En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con nueva sintonía, nueva temporada. Qué alegría volver a estos micrófonos, a estar con todos ustedes, a compartir este tiempo de radio. No faltaremos a la cita, todos los viernes a la 1:30 y hasta las 2 estaremos con todos ustedes. Por eso, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE, viernes 9 de septiembre. Hoy les vamos a ofrecer un programa bonito. Les va a encantar. Queremos poner este año la vocación sacerdotal y a la vida consagrada en el centro. Vamos a hablar de personas, de experiencias. Vamos a permitir que nos cuenten su historia. Ayer, por ejemplo, en la parroquia de la Santísima Trinidad de Genzano, de Roma, fue la primera profesión religiosa como salesiano de Alberto Arteaga Carrasco, un joven de Campo de Criptana. Con él, otros 13 novicios salesianos de 5 países hicieron su primera profesión religiosa. Contentos tienen que estar en Campo de Criptana, una parroquia viva que da frutos. Contentos tenemos que estar en nuestra diócesis también porque en esta semana Miguel Ángel Correas, de Alcázar de San Juan, ha sido ordenado sacerdote. Estudió Ingeniería Técnica Informática en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue profesor en la Escuela Familiar Agraria Moratalaz en Ciudad Real y ejercerá su labor pastoral en el medio rural. Y esto como introducción porque hoy vamos a hablar con Dioni. Vamos a poner una mirada humana a la vocación. ¿Saben quién es Dioni? Dioni Novalvos, de Argamasilla de Calatrava. Es la madre de un sacerdote, de Óscar Palomo. Enseguida vamos a hablar con ella. Cursillos de Cristiandad tiene este fin de semana una convivencia en los pasionistas de Daimiel, las cuatro escuelas, Ciudad Real, Alcázar, Almadén y Viso del Marqués. Ya informaremos, como siempre, de las fechas de los cursillos de Cristiandad este año. El primero va a ser en noviembre, del 24 al 27 de noviembre. Tienen toda la información en el correo electrónico cursillos@diocesisciudadreal.es. Y toda la información de nuestra diócesis, de la vida de nuestras parroquias, de esa vida cercana de la Iglesia, la encuentran en la web de la diócesis, www.diocesisciudadreal.es. También la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr. Tienen un correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, y con todos estos canales se ponen en contacto con nosotros. Vamos a contar con José Andrés Antón, como siempre. José Andrés, buenas tardes. Otra vez, otra temporada en el control. Inma Serrano, que está ya aquí con nosotros. Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Y la columna de opinión de Antonio Gallardo. Así comenzamos esta nueva temporada 2016-2017 en El Espejo de Ciudad Real. Es el programa 344.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Óscar Palomo es un sacerdote natural de Argamasilla de Calatrava y que recibió la ordenación sacerdotal el 6 de septiembre de 2008. Queremos poner este año la vocación sacerdotal y la vocación a la vida consagrada en el centro del espejo, de nuestra oración, de nuestra vida. Pero queremos hacerlo de una forma, pues, original. Vamos a hablar con una madre de un sacerdote. Vamos a hablar con Dioni Novalvos. Dioni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Los micrófonos de COPE son suyos, así, totalmente abiertos. Yo le lanzo la primera pregunta, porque es además así de sencillo. Vamos a contar su historia, la historia de la madre de un sacerdote. El día 6 de septiembre de 2008, hace 8 años... estábamos, a estas horas ya no, pero hace un par de horas estábamos en la catedral y su hijo se estaba ordenando sacerdote. Dioni, ¿cuáles fueron sus sentimientos en ese día?
Bueno, pues la verdad, lo primero, muy emocionada. Y lo segundo, me sentía muy a gusto porque vi la catedral con mucha gente. Mi hijo y 5 compañeros, yo a mi hijo lo vi muy feliz.
Sí.
Porque es que de pensarlo ya me acongojo.
Claro.
Y también, sí, vi también que la gente de mi pueblo lo acompañó.
Sí.
Y la verdad fue una alegría inmensa. Sí. No se puede decir con palabras.
Es el corazón de una madre. Y los años anteriores, cuando Óscar llegó a su casa, a usted, a su marido, a su hermano, y les dijo que quería ser sacerdote, que se quería ir al seminario, ¿ese momento cómo lo vivieron?
Bueno, pues de momento nos quedamos como un poco sorprendidos. Bueno, yo veía cosas en mi hijo desde chicos que veía que algo no iba encaminado a una vida normal. Yo veía que él, desde que hizo su primera comunión, le gustaba mucho ir a misa, le encantaba cuando llegaba el mes de mayo en el colegio, el mes de María, rezar, cantar, llevar flores. Pues el día que me lo dijo, ya le digo que me quedé un poco sorprendida, porque no sabía dónde se iba a meter y cómo iba a ser la vida que iba a elegir. ¿Me entiende?
Sí, sí, es como... Sí, adelante.
Pero luego, emocionada porque lo vi que él quería eso. El último año que estuvo en el colegio, él decía que se salía porque quería estudiar en el seminario. Y nosotros no sabíamos cómo ir al seminario. Gracias a don Enrique, que...
El sacerdote de Argamasilla de Calatrava, que estaba esos años.
Que la verdad es que era buenísimo, una bella persona, y la verdad es que tenemos una relación muy buena con él, y mi Óscar también la tiene con él.
Bueno, ahora está de misionero, don Enrique está de misionero en Nicaragua.
Sí, está en Nicaragua, la verdad es que sí. Ha estado hace poquito aquí y ha venido muy bien. Y mi Óscar ha estado allí a verlo, estuvo el año pasado.
Sí.
Estuvo, y la verdad disfrutó mucho con él, la misión que tiene, le encantó. Entonces ya le digo que el día que él no lo dijo, pues hablamos con don Enrique, porque claro, no sabíamos cómo iba el seminario, y hablamos con don Enrique y nos tranquilizó, nos dijo que no pasaba nada, que si él le gustaba, que él veía, que claro, yo veía que él iba mucho a la iglesia y hablaba con don Enrique, y claro, ya vi cosas que a él le gustaba irse al seminario y ya está.
Claro, como dicen en el fútbol, apuntaba maneras.
Sí, sí.
Usted no, ya veía...
ya las apuntaba desde pequeño, porque con 9 años él jugaba con su hermano y él siempre jugaba a hacer procesiones. Y el pequeño daba 2 vueltas con él haciendo procesiones y el pequeño decía, yo quiero jugar a los indios. Entonces yo veía que, claro, él tiraba, pues a ver, pues... por lo que le ha gustado siempre, ya está.
Claro. Y me decía usted esta mañana que los dos, que Óscar e Ismael, como buenos hermanos, estaban muy unidos siendo niños.
Sí, la verdad es que sí, de siempre. Ellos han sido dos y la verdad es que han estado muy unidos. Y el día que se fue, nosotros lo pasamos mal, pero su hermano, cuando nosotros lo dejamos a él allí y nos vinimos, cuando llegamos a casa nos lo encontramos llorando, porque no comprendía por qué se tenía que ir su hermano al seminario y ya no iba a verlo, como cuando estaba en casa y jugaban y discutían y regañaban y
claro,
como cosas de hermanos.
Exactamente.
Entonces, sí, él lo ha pasado un poco mal, sí, hasta que se ha acostumbrado y ha visto que, claro, su hermano le gusta eso y tiene que, a ver,
claro, o sea,
pensar que es su vocación y está contenta.
Claro,
¿eh?
Que los
La
años...
Sí.
Que los años del seminario fueron algo difíciles, ¿no?
Sí, difíciles para nosotros y, bueno, para él al principio.
Sí.
Pero para nosotros sí, porque, claro, de tenerlo en casa todos los días, a tener que ir a verlo muchas veces a escondidas, porque yo iba a verlo y cuando no tenía que verlo. Y iba y hablaba con él, pero yo lo veía que él estaba a gusto. Yo quería ver que mi hijo estuviera feliz y yo lo veía que él estaba bien, y luego la verdad es que sus compañeros lo han animado mucho, han tenido unos compañeros estupendos, se llevan muy bien, que es lo más importante, que ellos siguen manteniendo sus relaciones, se siguen juntando, hacen sus comidas, si tienen alguna preocupación se las cuentan unos a otros, y yo veo que él es feliz, está a gusto, y entonces una madre... viéndolo feliz, es feliz.
Eso le iba a decir, Dionisio, que usted ve ahora a Óscar feliz, de ser sacerdote. Está Óscar Palomo de sacerdote en Horcajo, Navalpino, Arroba de los Montes, pero además ahora le han añadido Retuerta, ahora, porque somos pocos sacerdotes y tenemos que llegar a todo.
Es cuatro pueblos.
Sí.
Piensa que con cuatro pueblos, con lo poco que le gustaba el coche y ahora los kilómetros que hace, yo ya le he dicho, tranquilízate, no te pongas nervioso, no cojas depresiones. Luego la verdad es que la gente de los pueblos es lo que mejor llevo, porque la gente de los pueblos yo veo que es que lo quiere muchísimo la gente.
Claro.
Yo voy a los pueblos porque voy muy a menudo y me paro con la gente a hablar y la gente, yo le veo el trato que tienen con mi hijo y vamos, es como si fueran las madres de él.
Claro.
Además es que me lo dicen muchas. Ay, lo queremos como si fuera su hijo, no queremos que nos lo quiten, no queremos que se vaya de aquí, porque es un sacerdote que se hace al pueblo, un sacerdote que le gusta mucho estar con la gente mayor, uh-huh. y hablar con ellos, que es lo importante, porque los sacerdotes muchas veces tienen que hablar con las personas mayores y visitarlas, porque las personas mayores necesitan que las visiten los sacerdotes, ¿verdad? Es que lo piden muchas veces, que vengan a visitarlas, y él eso le encanta visitar a la gente.
Claro.
Entonces yo me siento feliz de que la gente me diga, ¡ay, qué contenta estamos con tu hijo! ¡Ay, es que lo queremos! Entonces yo me siento, pues, dichosa, la verdad.
Tiene usted como madre eso, que sentirse muy dichosa. Si usted se encontrara con algún padre, con alguna madre que le dijese, tengo miedo, mi hijo ha dicho que quiere irse al seminario, o yo veo que le gustaría ser sacerdote. Dioni, ¿usted animaría a esos padres a que animaran a sus hijos a irse al seminario?
Sí, yo sí. Lo animaría, hombre. También tienes que pensar en la persona, en los padres, que te sientes como ay, como si te fueran a quitar un hijo.
Sí.
Pero no, luego te dan un montón de hijos.
Claro.
Porque yo con los amigos de Oscar me llevo estupendamente. Me llevo, vamos, es que los quiero muchísimo. Sobre todo Trini, Maroto, vamos, yo hice una amistad con ellos, con Córdoba, vamos, es que cada vez que iba a ver a mi hijo, los encontraba a todos por la galería, me besaban, me abrazaban. Vamos, es que los quiero muchísimo a estos niños, además es que son unas bellas personas.
Claro.
Entonces yo los animo a que no le quiten la vocación que tengan sus hijos.
Sino que los
porque
anime.
Porque luego los ven que son felices, y claro, viendo a tu hijo feliz, eso es, vamos, lo más bonito del mundo, que tu hijo se sienta feliz con una vocación que ha elegido.
Claro.
Para mí es lo más bonito del mundo.
Pues con eso... Con eso nos quedamos, Dioni, con que una madre que vea a su hijo feliz siendo sacerdote es igual o más feliz. Muchísimas gracias por su testimonio, por compartir con nosotros este tiempo de radio en la COPE, y seguro que están en la Alcamasía de Calatrava locos de contentos.
Bueno, pues muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Dioni. Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Reina del Cielo, alégrate. Vamos a repasar este año, en esta temporada de Radio en el Espejo, a las patronas de los pueblos de nuestra diócesis. ¿Nos va a hacer ese regalo de ir repasándonos patrona a patrona, advocación a advocación? Inma Serrano. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que desde ya en este momento todos los oyentes del Espejo estarán decir, anda, qué buena idea, porque ha sido tuya, o sea que muy buena idea.
Bueno, sí, más bien compartida, vamos a decir.
Bueno. Muy bien, pues adelante. ¿De qué advocación nos vas a hablar hoy? ¿De qué patrona?
Pues mira que hay muchas advocaciones en nuestra provincia, ¿no? Y muchas también incluso están repetidas y tal. Pero bueno, para empezar este programa, pues he querido tirar un poco para casa. Entonces, pues voy a hablaros de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya, que además pues es una de las vocaciones más peculiares, pienso, porque, si no me equivoco, es la única en la diócesis que es compartida la imagen con dos pueblos. Esta Virgen de Peñarroya es la patrona de Argamasilla de Alba y de La Solana. Y claro, al ser de dos pueblos, pues su historia pues es doble. Porque, claro, según Argamasilla de Alba, pues bueno, ellos sostienen que en la toma del castillo del castillo santuario de Peñarroya, uh-huh, en 1198, pues cuando cogieron prisioneros a los moros que allí habitaban, pues uno de ellos dijo que si le salvaban la vida al capitán, pues les revelaría el sitio donde estaba oculta la imagen de la Virgen. Y como le fue concedida esa gracia, pues allí el capitán encontró la imagen en medio de una bóveda en el fondo del castillo. Y luego, claro, tenemos también la historia que nos revela la tradición de la Solana. Y en la historia de la Solana es que, bueno, pues un pastor que estaba custodiando sus cabras junto al castillo, pues fue él el que descubrió la imagen de la Virgen escondida en las murallas del mismo. Pero bueno, sea como fuere, pues a partir de ese momento de la aparición, pues se veneraba la imagen en el santuario, que en aquellos entonces era una fortaleza, en el castillo de Peñarroya. Y desde el siglo, a partir del siglo XVI, ya se conoce que trasladaban la imagen a estos dos pueblos, de Argamasilla de Alba y de La Solana, para momentos en los que había alguna epidemia o alguna calamidad, para realizarle el correspondiente novenario y rogarle a la Virgen que intercediera por ellos, ¿no? Para ello tenían que pedir permiso al alcalde que habitaba en la fortaleza del castillo y a los vicarios de Consuegra y Alcázar. Y bueno, si en esos momentos estaba en uno de los otros pueblos, pues tenían que esperarse a que acabaran los novenarios en ese pueblo para acudir al siguiente que lo solicitaba. Pero bueno, eso ya a partir del año 1875, en que se produce la separación de la diócesis de Ciudad Real del arzobispado de Toledo, desaparecen esos vicarios y ya se adapta el sistema que ahora existe en la actualidad, que la imagen de la Virgen de Peñarroya permanece durante 4 meses en cada uno de los pueblos y otros 4 en el castillo santuario.
Claro, está así distribuido. Argamasilla, La Solana y en el santuario.
Exactamente, 4 meses, bueno, nos llega a ser 4 exacto, justos, pero, exactos, pero bueno, está así distribuido en la actualidad desde ese momento. Y bueno, pues así como curiosidad, pues bueno, la actual imagen de la Virgen de Peñarroya no es la primitiva. La primitiva se destruyó en la Guerra Civil y esta actual fue donada por un piloto, don Alfonso Espinosa, al que se le apareció la Virgen. Entonces el piloto hizo promesa de que si lo salvaba, pues encargaría una imagen. Como así ocurrió, donó esa imagen para su culto, pero hizo una mención diciendo que si en algún momento no se realizaban las romerías que se estaban realizando a la Virgen, pues la imagen pasaría a ser custodiada en la iglesia de Argamasilla de Alba. Uh-huh. Que esperemos que eso no ocurra nunca y que se sigan realizando las romerías, porque claro, antiguamente en el castillo se realizaba conjuntamente toda la fiesta entre los dos pueblos, pero a partir de esa distribución por meses, pues ya cada pueblo realiza sus fiestas, su romería, y ya va todo individual. Y como estamos escuchando de fondo, habrán oído los oyentes, pues son los distintos himnos. Hemos escuchado el de Argamasilla y el de La Solana también.
¿Y cuándo es la romería en Argamasilla?
La romería en Argamasilla es el último domingo de abril.
De abril.
¿Y en La Solana? Y en La Solana, justo mañana, nos vamos de romería.
Ah, o sea, eso si lo has dicho al principio.
Claro, por eso quería, pues bueno, como he dicho, tirando un poco para casa, y como ya mañana estamos de romería, estamos todo el día allí en el castillo hasta el domingo, que ya el domingo nos la llevamos para La Solana.
Pues felicidades a todos los solaneros que están de fiestas patronales en su pueblo y que son las fiestas de la Virgen, y también a los de Argamasilla de Alba.
Exacto, también.
Muy bien, muchísimas gracias, Inma. Nada, y la semana que viene, más.
Más.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la mirada de Antonio Gallardo, su columna de opinión. Buenas tardes, Antonio.
Gracias un año más por permitirme asomarme semanalmente a esta ventana de opinión. Gracias por tu confianza. Gracias a los compañeros del programa y de igual manera a todos ustedes que tienen la gentileza de escucharme. En 1969, el director George Roy Hill estrenó la excelente película Dos hombres y un destino. En ella, recordarán, dos enormes actores como Paul Newman y Robert Redford daban vida de una manera un tanto romántica a dos pistoleros del oeste crepuscular. Recordarán ustedes la película por esa bellísima canción de Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Los dos protagonistas centraban toda la película y el destino del que habla el título era el propio de ellos y a poco más incumbía. En 2016, otros dos hombres, a los que podríamos llamar Cassidy Rajoy y Sánchez Kidd, tienen en sus manos también un destino, pero esta vez no es el suyo, sino el de 40 millones de españoles. Han sorteado obstáculos y ya es lo que parece el final de su propia película. Las balas dialécticas silban en torno a ellos, esquivando los proyectiles propios y ajenos a base de reproches y mutuas acusaciones. Quizás lo cómodo sería, en mi caso, apoyar de manera parcial a aquel que puedo considerar como el que lleva más razón y, por supuesto, denostar al rival. Pero creo que como cristiano, además, debo hacer algo que no se me puede olvidar: seguir la tradición de la Iglesia y orar por nuestros dirigentes. Orar por estos hombres de manera que no juzgue sus intenciones, las cuales debo presuponer honradas, y pedirle a Dios que obre el diálogo y el entendimiento. Pienso que si rezara más por estos políticos, por mis políticos, pues son los representantes legítimos míos y de mis conciudadanos, y los criticase menos, podría hacer bastante más. Y es que, al margen de lo que pueda libremente pensar y votar, estos dos hombres merecen que todos, de buena fe, les ayudemos en su destino, que también es el nuestro. Quizás de esta manera la vida real pueda terminar de manera distinta a como lo hizo en la citada película, que les recomiendo vean de nuevo. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después nos queda todavía el tuit del Papa con la cuenta de Twitter de con más de 12.100.000 seguidores. Ofrecer el testimonio de la misericordia en el mundo de hoy es una tarea a la que ninguno de nosotros puede eludir. Nos vemos, nos encontramos aquí el próximo viernes a la 1:30. Les recuerdo, a las 9 la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después el informativo diocesano. Buena semana.